Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número
011-15-65-18-39-89. Strongest hands. I love the crown whereon he stands. I love my love, and well he knows. I love the ground. And still I hope the day will come when he and I will be as one. Black is the color. Black is the color. A few short lines and suffer death a thousand times.
Siendo las 8:59, día jueves 4 de junio del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y vamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 13 grados, sensación térmica 10, humedad 58%, presión 1019, viento 4 kilómetros sureste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo la línea C con demora por problemas técnicos y el premetro, los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. A la nota Tema del día, foto, gran foto, de la marcha, la concentración de ayer por el tema con la consigna Ni Una Menos. Tema del día, Ni Una Menos, se hizo grito en todo el país. Una multitud le dijo basta a la violencia contra la mujer. La gente desbordó la plaza del Congreso, entre las mujeres hubo sobrevivientes del horror, familiares de las víctimas y quienes sufren hoy los ataques machistas. También marcharon hombres y muchos chicos. En un documento se pidió un Estado activo, con más recursos, más oficinas de protección y una justicia eficiente. Bueno, con respecto a este tema, es mi opinión, o sea que se puede rebatir, se puede discutir, estoy dispuesto a debatirla, ¿no es cierto? O sea, yo creo que esta cuestión se está tomando de una manera, por lo menos, ilógica, ¿no es cierto? El absurdo. Por un lado, el absurdo de la violencia, ¿no es cierto? O sea, el tema de la violencia tratado como si fuera una cuestión impropia del ser humano, cuando en realidad es una herramienta normal, cotidiana, utilizada nada menos que por el mismo gobierno, o sea, por el Estado. El Estado, en distintas cuestiones mínimas, como por ejemplo el uso de la cadena nacional para fines de campaña política, para fines políticos, por la presidenta, desconociendo manifiestamente la ley, que el mismo gobierno ha establecido, es un acto de violencia, un acto de provocación continua. La violencia es una cuestión del ser humano. Si no queremos reconocerla, peor. Se nace con violencia, se muere con violencia. El chico no quiere salir de la panza de la madre y sale, por eso llora cuando nace. Y nadie quiere morirse. Y son las dos cuestiones propias de la vida del ser humano, nacer y morirse. Y tener una vida que paso a paso tiene una inclinación hacia la violencia. O sea que aquella famosa frase, los hombres a golpes se hacen los hombres. Fíjense cómo es de clara la cuestión de esa negación con respecto de una cuestión que deberíamos aceptar y deberíamos tratar de elaborar para ver qué es lo que pasa con eso. Eso por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, la cuestión de manejar un tema ancestral, un tema que es como genético, digamos, una historia milenaria de patriarcado, de dominio del hombre sobre la mujer. O sea que esto no es una cuestión que surge hoy, ayer, el año pasado o hace 10 años, no. Miles, desde que el hombre está sobre la tierra, ha impuesto el hombre su mayor fortaleza sobre la mujer para dominarla. Es así. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Es así. O sea que acá tenemos una realidad concreta. Esto viene de miles de años. Y hay todavía distintas concentraciones, distintas nacionalidades o etnias que se manejan de una manera atroz, sacando a relucir esto que estamos diciendo, ¿no es cierto? Los judíos, por ejemplo, los judíos ortodoxos no admiten a las mujeres en los templos. La mujer es intocable. O sea que esta cuestión no es una cuestión de violencia, es una cuestión de tradición. Los japoneses, hasta no hace mucho, la mujer tenía que ir 5 pasos atrás del hombre. En Irán, las mujeres son, o sea, lo que todos sabemos que son. No puede mostrar la cara, no puede. En África, las someten a una barbarie que es la castración de este sexual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque podemos estar de acuerdo en que hay que modificar conductas a esta altura del siglo que estamos o del tiempo que estamos viviendo. Sí, sí, estamos de acuerdo. ¿Pero cómo? Porque este es el tema. ¿Cuál es el planteo? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Con marchas? ¿Imponiendo un cambio brutal así? ¿De un día para el otro damos vuelta a la moneda, como si se tratara de una moneda? ¿Vamos a cambiar una costumbre ancestral de dominio de un día para el otro? Es absurdo. Es absurdo y es generar más violencia. Porque el hombre tiene como una cuestión incorporada su dominio sobre la mujer. Es algo absolutamente natural. Que fíjense hasta dónde esto es real, que Dios, a nadie se le ocurre pensar que es mujer. ¿Quién se imagina a Dios como mujer? A ver, los que creen y los que no creen, ¿quién se lo imagina como mujer?
Nadie. Nadie.
Entonces, el tema que convengamos que es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que cambiar. Pero, ¿cómo? ¿Qué pasos vamos a dar? ¿Qué plan hay? ¿Y se consideraron todas estas cuestiones? Porque considerar que el tipo que intenta sojuzgar o gobernar o poner bajo su mando a la mujer es una persona que está totalmente descompensada o que está loco. No, señor. Es normal. Es normal. Hay que tratar de modificar esas conductas desde la crianza y desde el comportamiento, porque la crianza se da en el hogar. En el hogar, en la escuela. Entonces, si el chico ve que en su casa la cosa se pasa por un lado, no va a ser de otra manera. Por más que en la escuela le digan, qué sé yo, él ve que en su casa el padre manda, no la golpea, manda. La madre tiene que hacer lo que el hombre le dice. Y cumple a rajatabla, sin necesidad de golpes. El hombre la mira, la mujer va para allá, para donde miró. ¿Eso cómo se llama? Y hay cantidad.
Es que venimos de familias.
Claro, cantidad de hogares en donde los chicos se han criado con esos criterios, para no hablar de otros casos más graves, que siempre estuvieron bien vistos. Porque convengamos que la historia no empieza ayer, ni en el 2003 como pretende el gobierno, que esa es la otra parte de lo que vamos a analizar, ¿no es cierto? O sea, violencia. El hombre sobre la mujer. Dos cuestiones que no podemos dejar de debatir, analizar y sobre todo planificar cómo vamos a hacer para controlar la violencia y modificar esa conducta milenaria con respecto del hombre sobre la mujer. ¿No es cierto? Entonces, creer que esto se puede manejar por generación espontánea, sí, ¿no es cierto? Una marcha y ya está, sin tener un plan, sin dar un debate razonable en donde no prive la imposición. Porque una cosa es la razonabilidad de un planteo y otra cosa es la imposición de esa razonabilidad. Porque siempre la razón está elaborada por un sujeto. Hay otros sujetos que razonan de una manera totalmente distinta. Entonces, el hecho de que alguien se crea con la superioridad de razonamiento implica una violencia. El hecho de imponer un criterio es violencia. A ver si nos entendemos. La violencia del hombre se expresa de distintas maneras. Hay miradas que implican violencia.
Que son violentos.
Hay gestos con las manos que implican violencia. Entonces, no hubo violencia de hecho, pero hubo otro tipo de violencia. Entonces, el hecho de pretender imponer una idea subjetiva, aunque sea una idea que tienen muchos, a otros que piensan distinto, es violencia. Entonces, ¿de qué violencia estamos hablando? Porque violencia es todo. Un terremoto es violencia. Matar a una vaca para comer un asado es violencia. Entonces, el león cuando se come a la gacela, se está alimentando, es un hecho de natural, tan natural como nacer o morirse. Y es violencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia? O sea, si la vida en este planeta, la vida natural, es violencia, cortar un árbol para hacerse una casa es violencia. Entonces, ¿qué entendemos? O sea, tenemos un criterio tan hipócrita con respecto de la violencia, porque hay violencia que está admitida y hay otra violencia que no está admitida. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿De qué violencia estamos hablando? Si es que estamos hablando de violencia, y porque tenemos que tener muy claras las palabras, los conceptos, razonados específicamente, para saber qué es lo que estamos buscando.
¿Y queremos hacer cambios con violencia? No lo vamos a lograr.
Claro.
Los cambios con violencia no se logran.
Hay todo un debate a dar. Y en ese debate no hay nadie que desde el comienzo, o como se dice en latín, ab initio, nadie tiene razón. Es más, aún después del debate, los que salgan como plan votado por todos, tampoco van a tener razón. Va a ser un intento de modificar una conducta milenaria. Nada más. Ahora, el intento de modificar una conducta milenaria no puede pasar por revertir la cuestión y llevar lo que fue un patriarcado natural a un matriarcado. Porque entonces estamos siempre en lo mismo. O sea, lo que transformamos, lo que era violencia.
Es que creo que ese es el tema.
Bueno, por eso digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo que fue el dominio del hombre sobre la mujer.
Ahora quiere la mujer ser
dominada. Ahora pasaría, claro, así, de un momento a otro, el hombre pasaría a estar bajo el dominio de la mujer. Así, porque sí. No. Si estamos planteando, porque nadie, yo por ejemplo, cuando nací la cosa ya estaba. Yo no formé una sociedad ni una cultura. Yo soy parte.
O sea, naciste en una cultura.
Yo nací dentro de una cultura y dentro de una sociedad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahora, si hay que cambiar, perfecto, cambiemos. ¿Pero qué? ¿Hacia dónde?
¿Y el cómo?
Claro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? ¿Con qué plan? ¿Qué es lo que queremos formar? Si estamos tratando de como dicen en la jerga, ¿no es cierto?, de civilizarnos, ojo, porque los romanos son los que crearon la civilización. Y los romanos, entre otras cosas, también tenían sojuzgadas a sus mujeres. Porque ahí es en donde se produce la puesta en letras, porque son los creadores del derecho, el derecho de familia. Y el derecho de familia, si cualquiera que vaya a leer un libro de derecho romano, de derecho de familia, va a ver lo que es. Es el dominio absoluto del hombre sobre la mujer. La mujer no existe. No existe en el derecho romano. Y esos eran los civilizados que iban contra los bárbaros. Okay. A ver, no sé si es claro. Entonces, ¿seremos civilizados? ¿Queremos ser civilizados? ¿O mejor buscamos otra cosa.
Queremos cambiar.
Claro.
No queremos cambiar para mejor, sino queremos cambiar que uno
hacerlo equilibrado. Pero al hacerlo equilibrado, las cosas... Porque, ojo, el hombre tiene una tradición de dominio y, ojo, la mujer tiene una tradición de sojuzgamiento. Entonces, hoy nos encontramos con que las mujeres, para ciertos asuntos, plantean la liberación. Y para muchos otros, se plantean como sojuzgadas, esperando que el hombre actúe como siempre. ¿Cómo es la historia? Pues no se puede cambiar a medias. Ah, no, me tiene que dejar pasar. No, señor, si somos iguales. Si somos iguales, el hombre pasa primero o atrás, no importa. Ni la mujer lo va a dejar pasar al hombre, ni el hombre la va a dejar pasar a la mujer, ni nadie le va a ceder el asiento a una mujer porque es mujer. O sea que la cuestión de que de tantas actitudes de la vida cotidiana en donde se plantea esta cuestión, se plantea como una cuestión de consuetudinaria, como, de derecho...
Sí, pero aparte como un, yo lo veo como una lucha entre sexos.
Bueno...
Que no sé a dónde se puede llegar.
No,
podemos llegar a un desastre.
La lucha entre sexos siempre estuvo. Siempre estuvo porque las mujeres ahí, desde su posición de sojuzgamiento, siempre han actuado y han tenido, con actos de rebelión, ¿no es cierto?, envenenarle la comida al tipo... ¿no es cierto?, hacer cosas, o sea, actitudes de defensa ante el sojuzgamiento, ¿no es cierto?, eso de rebelión, y han ido escalando posiciones con respecto de ese sojuzgamiento mayúsculo. Hoy hemos llegado a esta instancia, pero lo que algunas mujeres han logrado no es un logro de todas, y lo que algunos hombres han avanzado en el tema de, bueno, la apertura a esa y flexibilización con respecto del poderío con la mujer, algunos,
no todos.
Y muchas veces algunos de esos que se manifiestan como que están de acuerdo con que la mujer se libere y qué sé yo, en la intimidad
son otra cosa.
Son otra cosa.
Sí.
O sea que hay mucha hipocresía caminando por el camino, ¿eh?
Y en la marcha hubo mucha hipocresía.
Claro. O sea que hay mucha hipocresía. Sí. Entonces, acá la cuestión que se plantea es muy compleja. Es muy compleja. El poder del padre sobre la hija se mantiene hasta la muerte. A veces menos, a veces más. El poder de la madre sobre el hijo se mantiene hasta la muerte. Sí. A veces menos, a veces más. A veces no, a veces sí, pero en general es así. Entonces, todo esto tiene que estar puesto en consideración para lograr tener una visión completa del problema y buscar una solución. Si no, estamos hablando de cualquier cosa, como es esto. Esta convocatoria que se hace, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta el gobierno. Porque
el gobierno no convocó a la marcha.
No, el gobierno
se
no
hizo
convocó,
dueño después
no,
de, la,
claro,
de convocar
pero por eso
a la
digo
marcha.
Que el que convoca en este momento a una marcha no puede ser que no piense que el dueño de la calle es el gobierno. Entonces, más allá del pedido de la no participación política, ese pedido, cuando el que convoca no tiene la suficiente fuerza como para evitar, porque cuando uno tiene cuadros importantes como para decir nos movilizamos y nos movilizamos nosotros y nadie más, como puede ser Moyano con sus camioneros, ¿no es cierto? O sea, Moyano se mueve con sus camioneros y en esa marcha no entra nadie.
Nadie.
Sí. Entonces, nadie que ellos no quieran, obviamente, ¿no? O sea, ellos dicen, vamos nosotros, y este. El resto no entra. No entra. Entonces, cuando uno no tiene ese poder, tiene que considerar la funcionalidad con respecto de la utilización de una idea qué sé yo, de buena fe, digamos, ¿no es cierto? Con respecto de quienes actúan normal y cotidianamente de mala fe. Entonces, obviamente que en un año de campaña política, el hecho de una movilización masiva es como un dulce para un chico, ¿no es cierto? Sí, o sea que obvio que iban a tratar de aprovechar esa convocatoria. No, la convocatoria, porque yo siempre que puedo lo digo, ¿no es cierto? Convocatoria. Yo digo, bueno, voy a estar en tal lugar a tal hora dando una conferencia, ¿no es cierto? Bueno, bien, a las 5 de la tarde, horario, voy ahí a hablar, ¿y quién hay? Nadie. La convocatoria, el poder de convocatoria, lo tiene, además de la persona, el tema del que se trata. Vamos a hablar de inseguridad. Ahí posiblemente se convoque gente.
Claro.
No por el que habla, sino por lo que tema. Se habla. Acá, la convocatoria no es por las personas que convocaron, sino por la cuestión que convoca, como lo que le pasó a Bloomberg. Bloomberg convocó 120.000 o más personas
por
el tema de la inseguridad y la muerte del hijo, y qué sé yo. O sea que había una serie de cuestiones que hacía que la gente se...
saliera a la calle.
Claro. O sea, respondiera a la convocatoria. Entonces, los partidos políticos, ninguno, porque ninguno incluido el gobierno, porque el gobierno no convoca, el gobierno paga para que venga gente a aplaudir, paga para que salgan a la calle.
Claro, habían varios gente, también colectivos, claro, ¿no?
Salga,
ayer.
Paga, porque si el gobierno sin pagar convoca, van los... van los mandados, porque cada repartición pública en donde hay cantidad de ñoquis, cada jefe se encarga de enviar a esos a la convocatoria. O sea que de cada organismo van 20, 30, 50. En cualquier acto caen no menos de 1.000, 1.500, 2.000 personas que son de esos. O sea que tampoco es gente que va por interés de lo que se está por hacer. ¿Va por qué? Por interés de que le están pagando un sueldo. Entonces, el aprovechamiento que hizo el gobierno es de una caradurez mayúscula, ¿no es cierto? Porque el hecho de asistir a una convocatoria como es esta, ¿no es cierto? Violencia contra la mujer. El gobierno no ha reglamentado la ley, porque hay una ley.
Sí.
No me acuerdo ahora, 26.000 y pico. Hay una ley que ya fue promulgada, ya fue sancionada y que debe ser reglamentada ¿por quién? Por el Poder Ejecutivo. ¿Y quién no la ha reglamentado? El Poder Ejecutivo. El mismo gobierno, Poder Ejecutivo, Cristina, para que nos entendamos, que con toda cara de ya no se puede saber, porque ya ni de piedra, ni de acero, ni no, o sea, es la desfachatez, asiste con carteles a una marcha convocada por el tema que no reglamenta.
No reglamenta. Sí.
Además, este gobierno es el gobierno que ha usado condenados, porque, ojo, no son presos, son condenados, a cadenas perpetuas, a penas bastante importantes, por sujetos que han cometido aberraciones con las mujeres, músico de callejeros, que le prendió fuego a la mujer. El gobierno lo saca y lo hace participar de actos políticos. Entonces,
la hipocresía que
¿cómo?
Hay.
¿Cómo? ¿Cómo es posible no analizarlo? Entonces, no fue un éxito. No fue un éxito. Y es lamentable cómo se usa de nuevo la buena fe de muchos, haciéndole el juego a estos delincuentes comunes. Otra cuestión. Concurrieron muchos, como este famoso Otavis, que es diputado, diputado creo que es de la provincia, o del, sí, de la provincia es, sí, que la ha matado a golpes a la mujer.
Y la mujer habla por el Twitter, todo lo que dice es increíble.
Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Porque no hay la prevención de parte de quienes han organizado esto de tener en cuenta todas estas cosas. Como para decir, estos no pueden venir. Y si vienen, no son parte. Esto debió tenerse en cuenta, sí, antes. Bueno. Otra cuestión. Dentro de las organizaciones del gobierno están los que tratan de torcerle el brazo a la cuestión del aborto, de la legalización del aborto. Una cuestión que tiene sus aristas. Están los que están a favor, los que están en contra, ¿no es cierto? Hay razonamientos que importantes, atendibles, de los dos lados, ¿no es cierto? Fundamentalmente acá la cuestión se choca, pero de frente y a 200 kilómetros por hora, con la violencia. O sea, porque,
una insisto, contradicción.
Insisto, las palabras no son casuales. Cuando uno habla de violencia, está poniendo un significado que tiene un significante. Entonces, ojo con la violencia. Porque si yo digo no violencia, pero no lo digo, digo, no, vos no tenés que ser violento. Estoy siendo violento en la imposición de la no violencia. Entonces, ¿cómo es la historia? Ahora, el aborto, que para los que están de acuerdo, ¿no es cierto? Para los que están de acuerdo, la mujer sufre, puede tener consecuencias, no quiere, no está de acuerdo, bla, bla. Pero hay una violencia para un ser que ya está,
que ya está formado,
que implica la muerte de ese ser. Lo veas como lo veas. Hay un ser ahí. Hay un ser que ya está formado. No del todo, pero que ya está formado. Es más, hay casos de prematuros, que el caso este de la mujer de 65 años que tuvo trillizos, están, lo sacaron de 26 días. Están, no se sabe, no es muy improbable que vayan a sobrevivir. Pero quiero decir, ahí tenés la prueba contundente, maciza, de que a la tercera semana, cuarta semana, hay un ser contra el que la decisión de la madre y del padre, ¿no es cierto?, y de la familia, implica la violencia contra un ser indefenso. Porque aparte, no es la violencia como el caso de la mujer con el hombre, que la mujer, el hombre le pega, la mujer agarra un cuchillo y se lo clava.
O sea, ahí que, se puede defender. Claro,
se puede defender. No se defiende, su problema, pero se puede defender. Tiene los brazos, la puede gritar, puede correr. Se puede defender. En el caso del aborto, contra quien se ejerce violencia, está absolutamente indefenso. Indefenso. Entonces, es más que violencia lo que se propone. Y la cuestión de cómo tratar ese tema no pasa por esta marcha. Pasa por otro lado. Lo que pasa es que este gobierno hace estas cosas para hacer lo que se le da la gana, porque el gobierno quiere imponer la ley, el gobierno y todos los que están, todas las organizaciones que integran este gobierno, casi todas delictuales, intentan hacer lo que se les da la gana, como factor principal desoír el debate, evitar el debate, esto que estamos haciendo. Tratar de encontrar razones. Y entonces te imponen cuestiones irracionales, como esta. Hacer pasar por una marcha contra la violencia, contra la mujer, el aborto. Legalizar el aborto. Ustedes saben que en un embarazo puede haber un varón o una nena. En el caso de aborto con respecto de una nena, la violencia es contra una mujer. Entonces, ¿cómo es esto? Esto hace mucho daño. Mucho daño a la respuesta de la gente de buena fe. ¿No es cierto? De la gente que no analizó todo esto. ¿Qué fue? Porque realmente está cansada de todo esto que todos los días vivimos. Realmente. Realmente hay gente de buena fe. Pero hay muchos
que usan
van a seguir usando a la gente de buena fe para hacer sus triquiñuelas y sus manejos. Con total desfachatez. Esto es lo que ha pasado, mi opinión. Vamos a una pausa y volvemos.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9 y 34 minutos del día jueves 4 de junio del año 2015, continuamos. Continuamos con la tapa del diario La Nación de hoy, que obviamente tiene también la foto, una foto distinta de la de Clarín, de la convocatoria. Una multitud se reunió frente al Congreso, esta vez no fue Plaza de Mayo, habría que saber por qué no Plaza de Mayo, pero bueno, se hizo en el Congreso. Teñido de violeta en sintonía con el color de la convocatoria, o sea que la convocatoria era el color violeta, el color de la convocatoria. En defensa de la mujer, un clamor recorrió el país, ni una menos. Era la consigna. Violencia convocada por las redes sociales, una multitud se concentró frente al Congreso y en varias ciudades para reclamar medidas contra los femicidios. No solo fue una convocatoria multitudinaria, escribe Fernando Massa, que copó la plaza del Congreso con más de 150.000 asistentes y logró aunar banderas discordantes bajo un mismo lema, gritar contra los femicidios y modificar una cultura de violencia. No violencia contra la mujer, supuestamente, ¿no? Porque cultura de o sea que acá es donde uno ve, así muy disimuladamente, por parte de quien escribe, suponiendo que tenga esa sagacidad, porque una cultura de violencia, ¿no es cierto? Cuando uno suprime el otro término que debería ir, porque acá es cultura de violencia contra la mujer, porque cultura de violencia, estamos hablando solo de violencia.
Claro, en general.
En general. En general. Y cultura de violencia sigue siendo y va a seguir siendo. O sea que desde el principio, porque cuando uno, yo no vi a un cavernícola, pero está la clásica figura del tipo que va con el garrote y que puede llegar a ser comido por un dinosaurio rex. O sea, es más, un hombre en la selva puede ser plato de un león, un tigre, un yacaré, ¿no? O sea que la naturaleza es violenta. El hombre en la selva se transforma porque se defiende y para defenderse mata. Una cultura realmente de violencia, ¿pero por qué? Porque la naturaleza es violenta. La naturaleza es violenta. ¿Un rayo qué es?
Es violencia. De la naturaleza.
Cuando caen piedras que rompen y que se lo agarran a una persona, le rompen la cabeza. ¿Qué es? ¿Un terremoto qué es? ¿La explosión de un volcán? ¿Qué es? O sea, que un tsunami qué es. No sé. Yo digo, cuando uno analiza la violencia y se pone mal con la violencia, hay que ver hasta qué punto uno no es violento naturalmente. Y podemos controlar la violencia, pero no podemos dejar de ser violentos. Somos violentos. El ser humano es violento. No es pacífico. Se vuelve pacífico. Puede llegar a controlar esa violencia, pero la violencia está ahí, controlada. Algunos la controlan más, otros la controlan menos. Y otros no la controlan directamente. Pero no es que el que no controla la violencia es de otro planeta. No, no. El que no controla la violencia está al natural. Es como un león, es como un animalito. El que no controla la violencia, el chico, que al final aprende.
Sí, sí.
Al final aprende. Hay chicos que son más violentos y hay chicos que son menos violentos. Pero es algo, porque hasta el menos violento en algún momento tiene su estallido. Entonces, negar esto implica no poder llegar a encontrar una solución. Cuando uno arranca de un error, de considerar que el hombre es pacífico y que la violencia es un conato, es una enfermedad, es algo que no es parte del ser humano, está equivocado. El diagnóstico es malo y los remedios van a ser todos malos. Entonces, el buen diagnóstico implica la cura, porque el tratamiento va a ser el que corresponde. Corresponde entonces considerar que el hombre es violento, es parte de un mundo violento, de una naturaleza violenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es el tema. ¿Qué tenemos que hacer con ese ser que vive en una naturaleza, en un mundo violento? Eso es lo que tenemos que pensar. No al revés. Somos todos somos unas ovejitas mansitas y algunos por ahí son lobos feroces que... No.
Tenemos una justicia violenta también.
Todo es violento en el ser humano. Todo es violento. Porque la pacificación... Cuando hay una marcha, esta marcha, si yo hubiera una marcha contra la violencia en donde algún loco, ¿no es cierto?, que se hubiera infiltrado, se arma un lío, se pelean, qué sé yo. ¿Qué pasa? Viene la policía y ¿qué hace?
Se lo lleva.
Pero genera, ¿no es cierto? Porque cuando cae la policía, la policía que viene a hacer, se enfrentamiento. El enfrentamiento es violencia. El hecho de que alguien se pelee con alguien es violencia. ¿Sí? Entonces, la defensa de derechos, la contestación de escritos en tribunales, es violencia. De otro tipo, no violencia de hecho, sino violencia de otro tipo. Entonces, el hecho de que un periodista se meta con la vida íntima de una persona, es violencia. Es violencia y es de la peor. Es violencia de la peor. Porque cuando alguien en la calle se pelea con otro y le dejan el ojo hinchado, ese ojo hinchado dura 3 días, 4 días, 5 días y se va. La tacha de un periodista con respecto de una persona queda. No se va, queda. Por más que se retracte, por más que queda, está ahí. Siempre va a estar. Entonces, ¿qué es violencia? ¿Y cómo modificar una cultura de violencia? Cuando la cultura de violencia es propia
del ser humano.
O sea que si el ser humano genera una cultura, no casualmente, no es casual que el ser humano haya generado una cultura de violencia milenaria. O sea, porque las guerras, por el motivo que sean, las guerras por poder económico, por sojugamiento, por una cuestión étnica, por lo que sea, una guerra, un enfrentamiento armado, en donde la consigna es matar al otro, es violencia. ¿Y desde cuándo hay guerras?
¿Y
cuándo dejaron de haber? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero aparte, hay violencia hasta en los reductos en donde uno piensa, bueno, en una iglesia, en una religión, no hay violencia. Bueno, sí hay violencia. Porque él es alguien, puede ser que no la haya visto, pero ¿quién no vio la película de Jesucristo de Mel Gibson? ¿Cómo demostró Dios, según la película, que amaba al ser humano? Dejando que a su hijo le hicieran lo que le hicieron. Lo crucificaron.
Permitió la violencia.
Eso sí. Que, ¿cómo se llama? O sea, que el derramamiento de sangre de una persona, que encima, nada menos que los que creen, dicen que el Hijo de Dios crucificado, muerto en una cruz. Y esa es la forma en que ese ser superior demuestra su amor por la humanidad. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿de qué estamos hablando? Y durante la Inquisición, esa iglesia que es una de las más promovidas, por lo menos de las que más se habla, ¿qué hizo con los que no creían? Los mató. Los quemó en una hoguera. ¿Qué hizo con el que contradijo la ideología, la filosofía de la iglesia? Galileo Galilei, cuando les dijo no, el mundo se mueve, el sol está quieto, porque la iglesia seguía el criterio de Aristóteles, de que el sol estaba quieto y todo giraba alrededor de la tierra. O sea, la tierra está quieta y todo se mueve. Le quemaron los ojos. Porque no se quiso retractar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La violencia no es una cultura. Es una forma de ser del ser humano. Es la esencia. Es la esencia del ser humano, la violencia. La enfermedad es violencia. Como es violencia la muerte. Entonces, esto, dicho así, en
la lucha,
general,
la lucha de Gandhi también es violenta.
Claro, Claro.
También fue violenta.
Sí.
Por más que digamos que es pacífico, que hizo todo.
No.
Pero ella... pararse delante de los... es violencia.
Él la catalogó como no violencia. Pero desde el punto de vista de o sea, uno ve... que mira, ¿no es cierto?, cómo le pegan y él se queda quieto, es violento. Porque ese quedarse quieto es violento.
Sí.
No es no violento. Es violento. No para él que lo está haciendo a propósito, para el que lo está viendo. Para el que lo está viendo, es violento. O sea, no sé si se entiende,
hay,
¿no es cierto?
Distintos grados de violencia.
Y distintas formas, porque cuando uno va, por ejemplo, en el subte y ve, ¿no es cierto?, que el padre le pega al chico, sobre todo cuando es muy chiquito, ¿no es cierto?, uno siente una afectación que es violenta. Como cuando no le hace nada, cuando el chico le pega, lo insulta. Y el padre se queda tranquilo y el chico hace lo que se le da la gana. Es violento. Pero no una violencia directa, es indirecto. O sea, que uno se siente violentado. Eso es violento, porque cuando uno se siente violentado, se siente mal, se siente incómodo, es porque hay algo que lo está poniendo mal. Eso es violencia.
¿Y cómo terminamos con esta violencia? ¿Por medio de la ley?
Hay que trabajarlo y no va a ser una cuestión que se genere por, o sea, de un día para el otro. Esto hay que sentarse, debatir, hay que tener bien claro cómo es el tema, o sea que este no es un tema en donde con hipocresías vayamos a poder tener una solución. Esto es una cuestión rápido, ancestral, que hay que trabajarla y hay que tratar de ver bien todas las aristas posibles de la cuestión. O sea que no es una cuestión que se va a solucionar de hoy para mañana. O sea que, y no pasa por condenar al hombre, ¿no es cierto?, con una tacha que le corresponde a toda la raza humana, ¿no es cierto? O sea que hay formas, deben encontrarse las formas. El hecho de que un hombre sea violento no es algo impropio, es propio. O sea que el estamos metidos además en este momento, en este país específicamente, en un momento de violencia continua. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir, ¿no es cierto? El hecho de que el gobierno, que es el que tiene que dar el ejemplo, ¿sí?, se manifieste
permanentemente violento.
Permanentemente con una violencia desfachatada en lo que habla, pero aparte en el hecho, porque no respetar la ley por quien debe cumplir la ley y la debe aplicar
es violencia.
Entonces el hecho de que se produzca la utilización de un medio masivo, ¿no es cierto?, que por el cual ha sido refutada y se le ha llamado la atención por parte de quien sería el propietario, como es el pueblo, la gente, nosotros, ¿no?, la presidenta directamente hace oídos sordos y hace lo que se le da la gana. Eso es violencia. Y usa ese medio de difusión, que es la cadena nacional, para decir cualquier pavada como la que dijo ayer, ¿no es cierto? Y aparte haciendo el delito, ¿cómo es? Hablando del vino que tomaban en la casa, Montonero, ¿no es cierto? Montoneros, la organización criminal terrorista que mató cantidad de gentes y que gracias a este gobierno que tiene controlada la justicia, esa gente no solo que quedó impune, liberada, sino que aparte le han dado, ahora hasta reciben una pensión.
Y no olvidemos que también gracias a la Corte, porque la Corte sacó una resolución,
claro,
donde ellos eran delitos comunes.
Delitos comunes, ¿no? por eso, con la, o sea, la justicia, el poder judicial gobernado por una mano, por la misma mano que gobierna el poder legislativo, todo en una mano. Y claro, entonces, este desquicio es violencia. Y estamos todos, todos sometidos a una continua, diaria violencia. Violencia, el hecho de que cuando uno va a hacer una compra, el producto que ayer estaba a 10, hoy está a 20 o está a 30, y cuando uno escucha que no hay inflación de parte de los, de cualquier funcionario, cualquier dirigente político de esta banda de delincuentes, dice que está todo bien, que no hay inflación, que está todo bárbaro, que la gente gana bien. Eso es violencia. Es violencia. Entonces, que no haya la seguridad que, por la que los que trabajamos y pagamos los impuestos pagamos, es violencia. Y es violencia directa cuando nos toca ser asaltados. Y mucho más cuando nos toca ser lastimados. Entonces, todos los días vivimos violentados por el gobierno. Ese gobierno que se presentó en esta marcha. Una tomada de pelo aberrante. Aberrante. Esperemos que lo tengan en cuenta quienes organizaron esto para que eviten en lo futuro, claro, evitar en lo futuro ser funcional a esto, a este gobierno de delincuentes, porque esto es funcional. Es funcional y es muy contradictorio, porque uno ya no sabe si es de buena fe o es de mala fe. Porque si alguien organiza semejante movimiento, tiene que tener en cuenta qué es lo que va a pasar. O sea que yo prefiero pensar que es de buena fe y que no pensaron que podía pasar lo que pasó, pero tengo mis dudas. Bueno, otra. Si esto no es violencia, ¿qué es la violencia? ¿No? Designaron a jueces y fiscales cercanos al kirchnerismo. Justicia. Son 40 nombramientos que incluyen a conjueces. Hay camporistas y exfuncionarios. En medio de las tensiones que caracterizan al vínculo entre el gobierno y la justicia, tensiones que, perdón por la interrupción, pero tensiones que tengo mis dudas con respecto de las tensiones. Porque acá hoy ya no sabemos si están actuando o es cierto. Porque estas peleas en donde de repente están peleando y de repente están juntos matándose de risa. ¿No es cierto? Entonces, no sé si hay tensiones. Gobierno y justicia. Justicia, obviamente, se refiere a la parte de justicia que no es justicia legítima. ¿No es cierto? Porque hay una parte de la justicia que aparentemente sería la parte buena, que no es justicia legítima, que justicia legítima sería la parte descaradamente
del gobierno.
Del gobierno, ¿no es cierto? Descaradamente del gobierno. O sea que el gobierno, el poder ejecutivo, tomando el poder judicial. Con lo cual, nos está diciendo claramente que no hay división de poderes, no hay división de poderes, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay Constitución, y la mayoría, fundamentalmente los abogados que deberían estar más interesados, que son los jueces, los fiscales, tranquilos.
No hace nada, tranquilos, no dice nada.
Nadie dice nada. Entonces, todos cómplices, porque acá no hay encubrimiento, hay complicidad. Hay complicidad. Entonces, tensiones. No sé. Habría que ver. Designó ayer 40 jueces. Porque cuando no hay república, hay tiranía. En los términos de Marshall. Cuando todo el poder está concentrado en una mano, hay tiranía. Hay tiranía. Entonces, no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. Aunque haya habido elecciones, y aunque esas elecciones fraudulentas, por distintos motivos, tampoco garanticen democracia. O sea que, porque se podría dar que en elecciones transparentes, ¿no es cierto?, hay elecciones transparentes y el gobierno tiránico tiene, como pasó con Hitler, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea que la gente estaba de acuerdo. No, no, Hitler no compró votos, ¿eh?
No, no.
A Hitler lo votó. Lo votó la gente, ¿no es cierto? O sea que eso se puede dar. Se dio con Mussolini. O sea que se dio en la primera, en el primer gobierno de Perón, que la gente masivamente fue. O sea que la primera votación no hubo compra porque no tenía con qué. Hubo ahí un movimiento de dádivas, pero mínimo. Entonces, claro, entonces eso generó una se plegaron todos creyendo que eso era lo mejor. O sea que hay veces en que la elección transparente puede la gente votando en una elección limpia elegir a un tirano. Se puede dar. O sea que hay tiranía en donde ha funcionado la democracia, una parte de la democracia, porque, ¿no es cierto? Bueno, pero al no haber república, entonces no hay Estado de Derecho. Y acá el gobierno nombra a sus a sus jueces y fiscales. El listado de los nuevos funcionarios judiciales se conoció a través del boletín oficial. Si bien los decretos presidenciales fueron publicados ayer, llevaban la fecha del lunes pasado. Se publicaron ayer, llevaban la fecha del lunes, cuando la jefa de Estado no concurrió a la Casa Rosada y se quedó en la Quinta de Olivos. Entre los fiscales designados se destaca Franco Picardi, que se desempeña desde 2014 en el Ministerio de Justicia como subsecretario. Picardi es camporista y suele ser uno de los operadores del gobierno en tribunales. ¿Qué tal? De eso estamos hablando, ¿no es cierto? De eso. Eso es violencia. Esto es violencia. Y es violencia terrible. Porque implica que no hay justicia. O sea, ¿ante quién vamos a ir a denunciar?
Ante la justicia de ellos.
Esta justicia.
Claro.
¿Esta es la justicia que nos va a defender? ¿De quién? ¿De quién nos va a defender? Entonces, esto es violencia.
Pero nos tienen permanentemente con esta
claro.
violencia.
Claro. Y estos mismos tipos son los que concurren a esta marcha. Estos que están haciendo esto son los que concurren. O sea que si el violento denunciado por la mujer es Picardi, a ver, ¿qué justicia va a haber? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, siendo las 10 de la mañana, nos despedimos. Que tengan un muy buen jueves. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana. Hasta mañana. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. So near or far.
Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Someone been there. Unforgettable in every way. And forevermore.